ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cuba suma más de 39.000 casos de contagios de coronavirus y surge un alarmante rebrote en Caimanera. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia ante la ONU los actos de repudio organizados por el Estado cubano por constituir tratos crueles, inhumanos y degradantes. Cuban Prisoners Defenders denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas y la Unión Europea la situación del preso político Armando Trujillo González. La sociedad civil cubana pide que el régimen de La Habana normalice las relaciones con su propio pueblo. Comisión independiente similar a la que investigó los ataques del 11 de septiembre de 2001 indagará sobre el asalto en enero al Capitolio de los Estados Unidos. Amnistía Internacional afirma que es necesario poner un alto al gobierno de Nicaragua porque pisotea continuamente la dignidad de miles de víctimas de la represión. Y la policía de Myanmar presenta nuevos cargos contra Aung San Suu Kyi en relación con la gestión de la pandemia.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes. Iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Para nosotros es el inicio de nuestra semana laboral, aunque es martes 16 de febrero del año 2021. Estamos aquí con ustedes para llevarles toda la información de Cuba y del resto del mundo. Hoy el equipo está integrado por el ingeniero de sonido Tom Madariaga, Patricia Martínez, como siempre, nuestra productora. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Paul Efir se encuentra en otras asignaciones, así que estaré acompañándoles en el micrófono Ariane González. Y con esta presentación ya estamos en tiempo de noticias, sobre todo de Cuba. Comenzamos hablando de los casos de coronavirus. El MINSAP reportó hoy martes 937 casos nuevos de contagio para un total acumulado de 39.941 desde que se inició la pandemia en Cuba. El reporte sitúa en 274 el número de fallecidos al haberse producido 5 nuevas muertes por COVID-19. Eso fue ayer, en la jornada previa. Según el informe oficial, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 18.100 pacientes, de los cuales 4.895 son casos activos, hay 27 personas en estado crítico y 37 en estado grave. La provincia de La Habana sigue siendo la que mayor número de contagios muestra, con 488, seguida por Pinar del Río y Mayabeque, con 94 cada una, Santiago de Cuba con 90 y Guantánamo con 44. Pero precisamente persiste el rebrote de COVID-19 en Cuba y se profundiza la crisis económica. Tomás Cardoso tiene esta información.
La Habana, Santiago de Cuba, Guantánamo y Pinar del Río son las provincias cubanas que reportan el mayor número de casos de COVID-19 en las últimas 72 horas. Mientras tanto, persisten las colas ante el desabastecimiento de alimentos. Hay falta de medicamentos y son pésimas las condiciones en los centros de aislamiento, informaron residentes en esos territorios. Desde Guantánamo, el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces reporta un nuevo brote de COVID-19 ahora en la prisión Plan Confianza.
De los 230 hay más de 60 reclusos que están contagiados con la enfermedad. Y todavía, lamentablemente, las autoridades cubanas no han dicho absolutamente nada sobre estos brotes de COVID-19 en el Plan Confianza y tampoco en la prisión provincial de Guantánamo.
En Caimanera, limítrofe con la base naval de Guantánamo, ya colapsaron los dos centros de aislamiento, cuenta el activista Jader Fuentes Arias.
Te pasa uno o dos días en tu casa y la ambulancia no te va a buscar porque no tienen ambulancia para irte a buscar, entonces te vas contagiando a la gente.
Niurka Carmona es enfermera en Palma Soriano, donde todo está en falta y el control epidemiológico es muy malo.
Esto aquí es caótico, ya se fue de las manos, no hay medicamentos, no hay guantes, no hay desinfectante. Los fallecidos en el hospital Ambrosio Grillo no te dicen que es por COVID.
Ovidio Martín Castellanos en la ciudad de Santiago de Cuba señala que aumenta el descontento social.
La necesidad es caótica, el hambre es más fuerte que la represión.
El sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita reside en Centro Habana y el barrio Los Sitios. Allí se reporta el 30% de todos los casos en la capital cubana en los últimos 15 días.
Los habitantes de Los Sitios provienen de provincias orientales. Prácticamente el fondo habitacional ha colapsado, no hay infraestructura sanitaria. Hay demora en la realización de los PCR, también en la entrega de los resultados de los PCR.
Ariadna Mena vive en La Habana Vieja y cuenta que su primo dio positivo hace más de una semana y aún sus dos tíos octogenarios esperan por la realización del PCR.
La miseria del hambre está más cruda. Aquí no hay medicamentos de ningún tipo. Aquí no hay un antibiótico, aquí no hay un analgésico, aquí no hay nada.
Y desde Pinar del Río, el campesino Esteban Ajeta Bascal afirma que cada día la crisis es peor. No hay alimentos, medicamentos y hay también faltante de agua.
Sigue cada día aumentando los casos y aumentando la crisis en todos los sentidos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Seguimos hablando del coronavirus. Las zonas en cuarentena en Cuba se han convertido en la trampa del doble desabastecimiento, pero en La Habana las personas buscan la manera de resolver. Así lo dice desde la isla la periodista independiente Joanny Sánchez. Así que escuchemos el informe que tiene José Luis Ramos.
Joanny Sánchez informó del repunte de casos de la COVID-19 a lo largo de toda Cuba en lo que se ha dado en llamar la tercera ola. La directora del diario digital 14 y medio señaló que las autoridades habaneras determinaron el cierre del Consejo Popular Los Sitios. Cerraron por cuarentena un cuadrante entre las calles Reina, Monte, Velascoaín y Ángeles.
Y ahora están atrapados allí. Supuestamente las autoridades tienen que llevarle un suministro de alimentos, pero eso no se está cumpliendo ni al nivel de lo prometido, ni con la eficiencia, ni con la cantidad, ni con la calidad de alimentos que necesitan estas personas. Hasta ahora, pues lo que básicamente se les ha llevado son galletas dulces, caramelos, refrescos azucarados también. No estamos hablando de alimentos para la supervivencia, sino prácticamente de chucherías, confituras, como le decimos aquí. Entonces, estas personas están doblemente atrapadas por los límites de un estricto confinamiento o cuarentena, pero además atrapados por el doble desabastecimiento que implica, uno, estar en una ciudad donde ya conseguir comida es un problema, y dos, porque ahora los vendedores informales, los vendedores del mercado negro no pueden llegar, no pueden acceder a esta zona, que es una de las partes de la ciudad donde más funcionan estas redes clandestinas de compra-venta.
Según Joanny, la zona se ha convertido en la trampa del desabastecimiento, pero sacando partido al encierro, las personas se las ingenian para resolver.
¿Qué es lo que está ocurriendo? Los vendedores pasan por las azoteas, se mueven por encima de las casas y al final la cuarentena no se está logrando cumplir precisamente porque la gente tiene que salir a comprar comida, a comprar alimentos o abastecerse de estas especies de ninjas vendedores que circulan por encima de las casas para tratar de vender.
El epicentro de la cuarentena le llaman a Los Sitios las autoridades cubanas. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Nos vamos con otra información. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció ante las Naciones Unidas los actos de repudio que se producen en Cuba por considerar que constituyen una forma de linchamiento social. El informe desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
La denuncia ante el relator especial sobre la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes de Naciones Unidas va dirigida contra el Estado cubano por generar un cuadro persistente de violaciones de derechos humanos mediante el empleo de actos de repudio. En opinión de Jacques Cires, director de estrategia del observatorio, estos constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes contra miembros de la sociedad civil cubana.
Los actos de repudio dirigidos desde el Estado cubano, desde el Partido Comunista, utilizando organizaciones políticas y de masa que se disfrazan de sociedad civil, pero que en realidad son correa de transmisión, es algo que hay que denunciar internacionalmente porque está abiertamente en contra de los derechos humanos.
Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, durante 2020 ocurrieron al menos 41 actos de repudio en toda la la isla. La denuncia ante Naciones Unidas incluye las actuaciones represivas contra los activistas Ileana Hernández Cardoza, Claudia Genluí Hidalgo, Anameli Ramos González y José Daniel Ferrer García, entre otros.
Lo que busca es perseguir, estigmatizar, amedrentar, limitar los derechos de los activistas, de la sociedad civil y de la oposición.
Las víctimas de actos de repudio en 2020 fueron miembros de la sociedad civil, entre ellos defensores de derechos humanos, periodistas independientes, activistas políticos o individuos que disienten de las políticas estatales. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y ahora vamos a conocer el estado de la presa política Aymara Nieto Muñoz. Lleva más de 2 meses sin poder recibir alimentos ni artículos de aseo personal de parte de sus familiares en la prisión conocida por Betica, está en Las Tunas. Su esposo, el opositor y expreso político Ismael Boris Reñí, dijo a Radio Martí que tras el último cierre del transporte en Cuba por el COVID-19, la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones le informó que solo enviaban paquetes a los reos hasta la provincia de Camagüey.
Bueno, primeramente, Aymara en estos momentos se encuentra en Las Tunas, ¿no? Muchos reclusos que viven en Las Tunas pueden recibir sus jabas, ¿no? Y en este caso, Aymara Nieto Muñoz no puede recibir nada de eso, porque como vive lejos de la provincia, a más de 600 kilómetros de La Habana, no puede recibir. Entonces, la Dirección de Cárceles y Prisiones Física, ellos envían las jabas de los reclusos que están fuera de la provincia hasta Camagüey. Quiere decir que de Camagüey para esa provincia, para arriba, de lo que es Holguín, Santiago, Las Tunas, para ese preso que se encuentre en La Habana, ahí en esta provincia, no reciben ningún tipo de aseo personal y otras cosas necesarias que le hace falta a los reclusos. Bueno, ya desde que arrancaron ellos ahora, hace 2 meses, y dicen que ya no recibe ningún tipo de aseo personal. Y en este caso, Aymara Nieto Muñoz se encuentra incomunicado en ese aspecto, ¿no? Porque el último mes de frío fue en diciembre, 5 de diciembre, más de 2 meses, porque no dejan pasar nada para allá, porque yo fui a correo y a transporte de tanque que yo tengo para la provincia, dice que no se puede pasar, no se puede pasar ningún... Allí en la prisión solamente un jabón de lavar, se lo pican a la mitad, le dan una mitad de jabón de lavar y un jabón de baño, imagínate las condiciones.
Y los cubanos de la sociedad civil están pidiendo en una carta que una posible normalización entre Estados Unidos y Cuba sea desde la democracia y el respeto a los derechos humanos en la isla. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Una carta dirigida a los gobiernos de Estados Unidos y Cuba está siendo firmada por cubanos de dentro y fuera de la isla. Para conocer otros detalles, Radio Martí conversó con uno de sus promotores, el periodista independiente Norges Rodríguez.
De alguna manera, buscar presionar a la administración Biden para, en caso de que tengan intención de implementar algún tipo de acercamiento con el régimen, esta vez la sociedad civil tenga un protagonismo, o sea, diferente al que estuvo con la otra normalización. Decidimos redactar este documento con la intención de enviarlo no solamente a la administración Biden, sino a la Cámara de Representantes y al Senado. Lo vamos a enviar a los comités de relaciones internacionales de esas dos cámaras y también se le enviará al gobierno de Cuba.
La carta expresa que durante la normalización promovida por la administración Obama no se experimentaron en la isla avances en los derechos humanos y continúa diciendo, durante el deshielo anterior es cierto que creció cierta clase media urbana que mantuvo una actitud de no confrontación o colaboración con el régimen, pero la mayoría empobrecida del país no se benefició de la normalización.
Temas como los derechos humanos, todo el tema este relacionado con la posibilidad de que las organizaciones de la sociedad civil puedan inscribirse y tener personalidad jurídica y puedan funcionar bajo un ambiente que no sea represivo, como sucede ahora, y que todo eso en el proceso de normalización se vaya midiendo, ¿no? Y que la sociedad civil tenga posibilidad de ir mostrando qué tal va caminando todo este tema del desmontaje de todo ese aparato de represión.
En el documento, los firmantes piden a la nueva administración estadounidense que haya una amplia participación y representación de la sociedad cubana en toda su diversidad social y política en un proceso de normalización. Hasta el momento, 331 ciudadanos cubanos han firmado la carta, que termina diciendo: queremos que el gobierno avance hacia la normalización de las relaciones con el resto de las naciones, pero en primer lugar con los propios cubanos, donde quiera que se encuentren. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y también en Cuba está pasando esto. Pedro Amé Fajardo Arma, obrero del puerto de Cienfuegos, dijo a la Asociación Sindical Independiente de Cuba que las condiciones de trabajo y los bajos salarios han obligado a los trabajadores a llevar una huelga silenciosa. Fajardo Arma explicó las terribles condiciones de trabajo que padecen, pues dijo, deben pasar horas en pantanas llenas de un humo que los asfixia, además de lo que describe como una pobre alimentación por la que deben pagar cerca de 30 pesos diarios y con unos salarios inferiores a los de un auxiliar de limpieza. Fajardo Arma mencionó que la mayoría de sus compañeros teme denunciar estas condiciones de trabajo por temor a represalias y explicó que el director de Recursos Humanos, Rolando Lago, no ha querido dar la cara a los trabajadores. El obrero sugirió que en el puerto de Cienfuegos pudiera darse una paralización similar a la ocurrida a finales de diciembre del 2020 en el puerto de La Habana. Supimos de la huelga de La Habana y pensamos hacer lo mismo a ver si algún ministro viene a darnos la cara a nosotros, concluyó. A las 12:15, ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Bueno, pues como siempre con nosotros está nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Patricia y Otón y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, el centro de bajas presiones del norte de Georgia se moverá esta noche sobre la región de las Carolinas y el frente frío fuerte asociado a este sistema comenzará a moverse al sudeste sobre el norte y el centro de la Florida, acompañado de nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, pero con un movimiento muy lento gracias a los fuertes vientos del sur que le anteceden. Este frente frío llegará el jueves a las márgenes del lago Okeechobee y en horas de la noche del viernes estará afectando el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando un nuevo descenso de las temperaturas para la madrugada del sábado. Para Cuba tendremos abundante nubosidad sobre la región occidental con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas han estado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos son del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Hay oleaje en la costa norte oriental y en el sur occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Continuamos con otras informaciones. En los Estados Unidos, una comisión independiente examinará el asalto al Capitolio ocurrido el pasado 6 de enero. El informe lo tiene Luis Alberto Facal.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo el lunes que el Congreso establecerá una comisión independiente similar a la de los atentados del 11 de septiembre de 2001 para que investigue la insurrección en el Capitolio en Washington. Pelosi dijo que la comisión investigará y reportará sobre los hechos y causas relacionados con el ataque terrorista interno del 6 de enero de 2001 contra el complejo del Capitolio de Estados Unidos y relacionados con la interferencia a la transferencia pacífica de poder. En una carta dirigida a sus colegas demócratas, Pelosi les dijo que la Cámara Baja también ejercerá un gasto adicional para incrementar la seguridad del Capitolio. Después de que el expresidente Donald Trump fue absuelto en su segundo juicio político en el Senado el pasado sábado, parece estar creciendo el apoyo bipartidista para la creación de una comisión independiente con el fin de que examine la insurrección. Ya se tenían planeadas investigaciones sobre los disturbios. Se programaron audiencias este mes en la Comisión de Normas del Senado. Pelosi le pidió a Russell Honoré, teniente general retirado del ejército, que encabece una revisión inmediata del proceso de seguridad del Capitolio. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos se pronunció sobre la ejecución de turcos atrapados en Irak y Tony Cano tiene el informe.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró este lunes a Ankara que Washington culpa al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, por las ejecuciones de 13 turcos atrapados en el norte de Irak después de que Turquía calificara la declaración sobre los asesinatos como una broma. En una llamada con el ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlut Çavuşoğlu, este lunes, Blinken señaló: "Afirmo nuestra opinión de que los terroristas del PKK responden", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. La llamada fue la primera entre Blinken y su homólogo de Turquía, casi cuatro semanas después de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo. Biden aún no ha hablado con Erdogan, una demora que ha sido interpretada por algunos como un desaire de un aliado importante. Turquía señaló que los militantes del PKK ejecutaron a los dos cautivos, incluidos el ejército turco y el personal policial, en medio de una operación militar contra el grupo. Estados Unidos informó el domingo por la noche que está al lado de Turquía, miembro de la OTAN, y que condenaba los asesinatos si se confirmara que la responsabilidad es del PKK. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y José Martí dijo: "Andar es un modo de llegar. Otros no, coléricos, amarillos, nulos, asidos a una bocamanga de comandante o a la cerca carcomida y salpicada de nuestro corazón y de nuestros sesos, y tachan a los que andan".
Vamos rápidamente a noticias de América Latina. Amnistía Internacional afirmó que es necesario poner un alto a las autoridades nicaragüenses que pisotean continuamente la dignidad de miles de víctimas de la represión. En un nuevo informe divulgado, Amnistía dice textualmente: "Cuando las imágenes de la violenta represión contra las protestas masivas que surgieron en respuesta a una serie de reformas al sistema de seguridad social colmaron las portadas de los principales diarios de todo el mundo en el año 2018, parecía que la crisis de derechos humanos en el país había llegado a su punto más álgido. Sin embargo, la pesadilla continúa". El documento denuncia que el gobierno de Daniel Ortega utiliza el poder judicial para encarcelar a activistas en procesos arbitrarios. A finales de noviembre del 2020, fecha de finalización del informe, más de 100 personas continuaban tras las rejas solo por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y a la asamblea pacífica. Pero precisamente el gobierno de Nicaragua busca convertir en patrimonio cultural los símbolos del ejército de Sandino, y los artistas e historiadores temen la confiscación de sus obras. Escuchemos el informe que tiene Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua promueve en la Asamblea Nacional una iniciativa de ley para declarar los documentos y símbolos históricos del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional que encabezó el general Augusto C. Sandino como patrimonio inmaterial y cultural de la nación, lo que ha provocado críticas entre analistas, músicos e historiadores que consideran que la iniciativa tiene una intención político-partidaria y, peor aún, pretende la confiscación de sus creaciones. El historiador y cofundador del Frente Sandinista, Oscar René Vargas, comentó a La Voz de América que desde los años 80 la familia Ortega ha querido controlar todos los documentos y obras artísticas alrededor de Sandino y el sandinismo.
Lo que se va a traducir es que todos los documentos que se han publicado y canciones que se han realizado pasarían a ser parte de ese patrimonio cultural controlado por la señora Murillo.
La iniciativa incluye la bandera, el himno, el sello, las canciones, los documentos escritos, gráficos y audiovisuales. Desde el exilio en Costa Rica, Carlos Mejía Godoy, uno de los principales cantautores nicaragüenses, realizó su denuncia.
Pero ya a estas alturas no hay nada nuevo que nos sorprenda. Pueden apropiarse de más de 500 canciones escritas a lo largo de este medio siglo de labor creativa.
La iniciativa será consultada por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional, pero para muchos ya se suma al grupo de leyes impulsadas por el gobierno para consolidarse en el poder debido a la mayoría aplastante del Frente Sandinista en el Parlamento Nacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Uruguay crece la preocupación por la llegada de grupos numerosos, sobre todo de cubanos y venezolanos, que están pidiendo refugio en plena pandemia. Desde Montevideo, el informe lo tiene Leonardo Lucci.
Desde fines de diciembre a la fecha ingresaron a Uruguay más de 500 personas por la frontera con Brasil solicitando refugio. Uruguay tradicionalmente otorga protección legal a los migrantes que llegan debido a distintas circunstancias que tienen en sus países de origen. En plena pandemia de COVID-19, la mayoría de los que están llegando son cubanos y venezolanos. Se investiga además si detrás no hay una organización de tráfico de personas. El tema fue planteado por Richard Sander, intendente del fronterizo departamento de Rivera, ubicado a 500 kilómetros de Montevideo, por donde ingresan los migrantes. La llegada de esas personas fue analizada a nivel de la Cancillería de Uruguay y fue informada a Presidencia de la República.
Y tenemos información extraoficial, ¿verdad?, que seguirían llegando en las próximas horas y en los próximos días mucho más migrantes.
Todos los que piden refugio en Uruguay son sometidos a controles por el COVID y deben hacer cuarentena.
Y bueno, eso preocupa porque los lugares de alojamiento, hasta ahora la Cruz Roja se viene haciendo cargo.
El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou trabaja además en coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones, según lo dijo a Radio Uruguay Miguela Alves, integrante de ese organismo.
Estamos trabajando, brindando distintos tipos de asistencia a la población migrante que llega a la frontera, pero también a la que ya está establecida nuestra frontera.
Muchos de los migrantes, algunos son familias enteras, llegan luego a la capital del país en busca de empleos en momentos en que la economía está resentida por la pandemia. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y nos vamos ahora hasta Venezuela. Los defensores de los derechos humanos en ese país están manifestando preocupación por el informe preliminar de la relatora de la ONU. Desde Caracas ahora el informe lo envía Carolina Alcalde.
Diversas organizaciones no gubernamentales cuestionaron la poca contundencia del informe preliminar presentado la semana pasada por la relatora especial de Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alina Dunham, quien al cierre de su visita a Venezuela instó a Estados Unidos y la Unión Europea a levantar las sanciones sobre Venezuela. Catherine Martínez, directora de Prepara Familia, una organización que brinda apoyo a mujeres cuidadoras y niños con enfermedades crónicas, dijo a La Voz de América que es importante que se evidencie claramente la emergencia humanitaria compleja que ha colapsado el sistema de salud y que es preexistente. A su juicio, aunque la relatora Dunham especifica la grave situación que vive el país, el informe no establece las causas reales.
Nos preocupa este informe que le da un peso más fuerte al tema de las sanciones para explicar lo que ocurre en Venezuela. Nosotros seguimos esgrimiendo que esta situación es preexistente a la imposición de sanciones.
Además, subrayó que los defensores de derechos humanos siguen a la espera de la visita de otros relatores, entre ellos el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, la Relatoría sobre Ejecuciones Extrajudiciales, la Relatora sobre el Derecho a la Alimentación y el Relator de Torturas, entre otros.
Según el compromiso que hizo el Estado, que además fue ratificado por una resolución en el Consejo de Derechos Humanos y que no han venido, así que nosotros no podemos finalizar sin decir que estamos a la espera de la visita de las relatorías.
El Centro de Justicia y Paz agregó que el gobierno de Maduro ha invertido mucho esfuerzo en un discurso hacia afuera y hacia dentro del país, señalando a las sanciones como la principal causa de la grave situación humanitaria, con el fin de excusarse a sí mismo de sus propias responsabilidades. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nos vamos a las noticias internacionales. Es titular lo que ocurre en Myanmar. La policía de Birmania presentó hoy martes nuevos cargos contra la líder electa birmana Aung San Suu Kyi, depuesta por el ejército en un golpe de Estado el pasado 1 de febrero. La Nobel de la Paz y consejera de Estado, que se encuentra en arresto domiciliario desde el levantamiento militar, fue acusada el 3 de febrero por importación ilegal de un dispositivo telefónico y se esperaba que compareciera mañana ante el juez. Según confirmó la agencia EFE, el abogado Kim Mansa, la mandataria depuesta ha sido acusada también de un delito relacionado con la ley de desastres naturales, mismo cargo presentado contra el presidente Win Myint, también bajo arresto y acusado de quebrantar las medidas de distanciamiento social impuestas por la pandemia al organizar un acto electoral al que asistieron más de 30 personas. La Junta Militar llevó a cabo un apagón de Internet durante esta madrugada por segunda noche consecutiva, mientras que la presencia de tanques, cañones de agua y tropas armadas, tanto con municiones de goma como reales, desde el pasado domingo han aumentado la tensión en medio de multitudinarias protestas contra el golpe de Estado. Y en otra noticia, el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur dijo que hoy martes que las autoridades norcoreanas habían intentado llevar a cabo un ataque cibernético contra la farmacéutica Pfizer para obtener datos sobre la vacuna contra el COVID-19. Así lo informa la agencia de noticias surcoreana Yonhap. Según el reporte, varios legisladores surcoreanos señalaron que el régimen de Pyongyang habría tratado de hackear los servidores de la compañía estadounidense para obtener información tecnológica.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí en este martes 16 de febrero de este año 2021. Y precisamente en esta segunda media hora vamos a conocer la denuncia que hace la organización Cuban Prisoners Defender. Lo ha hecho ante varias organizaciones no gubernamentales y además, por supuesto, también ante gobernantes sobre la situación de un preso político en la isla. También conoceremos lo que nos llega a decir las familiares del preso político Pablo Moya de la. Ha sido castigado sencillamente por querer denunciar las injusticias dentro de la cárcel. Conoceremos lo que está pidiendo la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos con respecto a Carolina Barrero y por supuesto que Tomás Cardoso nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al día y Pedro Corzo con la noticia en perspectiva. Avanzamos en las informaciones y aquí seguimos. Otón Madariaga en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez en la sala de redacción y le acompaña hoy sola aquí ante el micrófono Ariane González porque Paul Sphere se encuentra en otras asignaciones. Ya nos vamos a las noticias. La organización Cuban Prisoners Defenders denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas y la Unión Europea la grave situación del preso político Armando Trujillo González. Escuchemos los detalles con Michelle Suárez.
El convicto de conciencia y activista de derechos humanos Armando Trujillo González, condenado desde diciembre de 2008, se encuentra en grave riesgo por torturas y extorsión, explicó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders.
No recibe ninguna visita ni le permiten hacer llamadas telefónicas desde el 4 de julio de 2019. Estamos hablando de prácticamente año y medio, aislado completamente. Está constantemente hostigado, tiene unas afecciones de salud muy graves con horarias, le tienen aislado, hostigado, amenazado, torturado.
Armando Trujillo González, activista del movimiento independiente Opción Alternativa, cumple 3 años de privación de libertad en la prisión de máxima severidad de Aguica, provincia de Matanzas.
Se ve claramente por los autos procesales que jamás debería haber estado en prisión, empezando por el fiscal, continuando por el tribunal y terminando por el abogado defensor. Todo el juicio fue una absoluta farsa en la cual se le imputó un delito que jamás cometió, el de robo con fuerza, y el de desobediencia, que ni atisbó a cometer tampoco.
Según Larrondo, el caso de Trujillo González ha sido ya presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas y la Unión Europea. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Continúan las denuncias, en esta ocasión también nos llega desde la isla. El preso político Pablo Moya de la estará 2 meses sin poder acceder a llamadas telefónicas en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, presuntamente por querer denunciar las violaciones que allí se cometen con los presos políticos. Su hijo, Daineris Moya, así lo dijo a Radio Martí.
último que pude saber de él es que, como un castigo, lo suspendieron, no puede utilizar el teléfono, ese comunicarse por esa vía durante 2 meses. Esta semana que pasó, el sábado, yo estaba esperando su llamada, puesto que transcurrían ya 7 días, 6, 7 días, y más o menos en ese periodo de tiempo es que él me llama semanal, o que podía llamarme, y pude contactar con personas que tienen información allí, un oficial de allí. Este oficial se niega, por supuesto, porque teme a revelar su nombre, pero él no dijo sobre esta situación, que sí, que estaba suspendido por 2 meses. Creo que a raíz de que él comentó que iba a hacer algunas denuncias con respecto a lo que sucedía allí, lo que está sucediendo con algunos presos políticos, comentó que iba a realizar una denuncia a través del teléfono. Pienso que eso fue lo que dio lugar a esta sanción.
Nela es integrante de la Unión Patriótica de Cuba y fue arrestado en La Habana en septiembre del 2020 por protestar pacíficamente y ahora enfrenta prisión preventiva bajo los cargos de evasión fiscal. También nos llega otra denuncia. Más de 15 días lleva la familia del rapero y preso político Didier Eduardo Almagro Toledo sin saber sobre su situación en la prisión El Pre en Santa Clara, en la provincia de Villa Clara. Su madre, Maidelín Toledo, dijo a Radio Martí que exige al régimen una prueba de vida de su hijo, ya que teme por su integridad física.
Mi nombre es Maidelín Toledo Mayer. Soy la madre del preso político Didier Eduardo Almagro Toledo. Hace más de 15 días que no sé de la vida de mi hijo ni de su situación. Yo le exijo a la dictadura una prueba de vida de mi hijo, ya que me siento muy preocupada porque no sé nada de su situación. No sé si lo tienen en celda, no sé si le han dado golpe, no sé nada de su situación. Yo presiento como madre que algo malo le está pasando, porque estos esbirros asesinos son capaces de cualquier cosa, y por eso le exijo una prueba de vida. La única comunicación que yo tengo con mi hijo es por vía telefónica, y él, al no acogerse al plan de reeducación, lo están maltratando, no le están dando teléfono, y por eso es que no sabemos nada de él. Mi hijo está preso en la prisión en El Pre, Santa Clara, Villa Clara. Yo en este momento responsabilizo a la dictadura por cualquier cosa que le pueda estar sucediendo a mi hijo, porque ellos son unos esbirros asesinos, son malos.
El joven rapero y opositor Didier Eduardo Almagro Toledo, de 23 años, es integrante de la Academia Julio Machado y fue arrestado el 4 de agosto del 2020 por su participación en un toque de cazuela junto a otros activistas y vecinos en protesta por la falta de electricidad en la ciudad de Placetas, donde residía. En el mes de noviembre le fue ratificada la sanción pedida por la Fiscalía de 3 años de privación de libertad por los cargos de desorden público. En otra información, la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos, con sede en Frankfurt, en Alemania, denunció la sugerencia de irse del país hecha por el gobierno cubano a la activista del 27N, Carolina Barrero. Carmen María Rodríguez tiene los detalles.
Según la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, el alto arte de la intimidación para silenciar a los activistas de derechos civiles es evidente en el caso de la historiadora de arte española cubana Carolina Barrero y miembro del grupo crítico al régimen conocido como el 27N, quien fue amenazada por la seguridad cubana. Tal como lo informa la IGFM, esto se debe por haber exhibido una obra de arte que refleja al poeta y líder nacional José Martí. Por ello fue acusada de clandestinidad de impresos. A Carolina Barrero se le sugirió durante un encuentro con autoridades cubanas que mejor regrese a España. El vocero de la Junta de Directores de la IGFM, Martín Lecentina, afirmó en el comunicado que el régimen cubano desde hace meses se enfoca contra artistas en la isla que no se han dejado intimidar y mantienen su reclamo, por tanto, el respeto a los derechos humanos, así como por la libertad de todos. Por eso la IGFM mantiene su reclamo por la excarcelación del rapero cubano Denis Solís a un preso. Martín Lecentín en el comunicado recordó los hechos del 27 de enero, cuando el ministro de Cultura cubano Alpidio Alonso arremetió contra artistas y activistas fuera del ministerio para estos ser detenidos. En la detención también se encontró una obra de Carolina Barrero de José Martí. Barrero, quien en el 2013 con concluyó sus estudios en la Facultad de Arte y de Literatura en la Universidad de La Habana. Summa cum laude, deseaba honrar a José Martí, cuya fecha de nacimiento es el 28 de enero. Según Martín Lecentín y la IGFM, la imagen impresa no es más para avanzar el motivo para encarcelar a Carolina Barrero por su petición, entre otros, a la Asamblea Nacional a que se le revoquen los cargos de ministro de Cultura y diputado al Pidio Alonso Grau. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y vamos a conocer la reacción que tienen los cubanos en la isla ante la nueva estrategia anunciada por las autoridades del país para acabar con la crítica situación alimentaria. Escuchemos el informe de Ibe Pacheco.
En medio de una profunda crisis alimentaria, se anuncia en Cuba la aplicación de ciencia para producir alimentos. Así lo expresaba este lunes en la televisión nacional Manuel Marrero Cruz, primer ministro de la República. Sobre el tema, Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, dijo a Radio Martí.
Sí, hace falta un poco de ciencia en el campo porque los terrenos nuestros realmente son unos terrenos agotados y que necesitan recursos. Las plagas han aumentado y se necesita ciencia para combatir, pero no todo es ciencia. También hay que meterle el pecho al campo y hacer lo que se debe hacer.
El primer ministro cubano daba a conocer este lunes en su cuenta de Twitter la existencia de un sistema de innovación agroalimentaria local que incrementará la producción de alimentos, a lo que el usuario Leonel Capote respondía: señor, no se reúnan más con científicos ni nada, den los recursos que necesitamos los campesinos para producir y verán maravillas. Mientras otro usuario manifestaba: quieren aplicar la ciencia cuando los campesinos todavía hacen surcos con tracción animal. En nuestra conversación con Ajete, quien representa al campesinado independiente en Cuba, este nos explicaba.
Nosotros en la campaña Sin Campo No Hay País le dimos la fórmula del éxito al gobierno cubano y realmente ellos han hecho oídos sordos. Hay que incentivar al campesino, hay que motivarlo para que el campesino produzca. Es la fórmula para que salgamos adelante y para que la población no caiga en el hambruna en que nos encontramos en estos momentos.
Por otra parte, se abren tiendas en la isla en moneda libremente convertible, donde se ha comenzado a vender los insumos necesarios para la producción de alimentos.
Los pocos insumos que pudieran comprar en tiendas MLC, no les es posible comprar la guataca, el machete, el arado, porque no estoy pensando ni siquiera en el tractor, porque ya eso sería la cúspide de todo. No les es posible, porque son precios desorbitantes. Quiere decir que le dicen el Museo de la Agricultura a estas tiendas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y desgraciadamente siguen sucediendo estas cosas en Cuba o fuera de Cuba. La Guardia Costera de Estados Unidos anunció ayer que halló en aguas de la Florida una balsa en la que viajaban 10 migrantes cubanos reportados como desaparecidos. Los restos de la embarcación se encontraban a 8 millas al sur de Cayo Largo, sin rastro de los tripulantes, cuya búsqueda continúa. Las autoridades lanzaron una alerta de búsqueda el pasado viernes tras recibir la información de que una decena de cubanos había zarpado de La Habana hacía casi una semana en una embarcación rústica de 6 pies. Desde octubre del año 2020, la Guardia Costera ha detenido a 58 migrantes cubanos que intentaron ingresar ilegalmente a Estados Unidos por la vía marítima. Pero mientras, la instalación por parte del régimen cubano de empresas offshore en paraísos fiscales no es nada nuevo. Esta vez fue destapada una red en el pequeño país europeo de Luxemburgo. La familia del general López Calleja está involucrada. Yolanda Huerga amplía esta información.
Investigaciones periodísticas revelaron que el régimen cubano ha estado utilizando durante muchos años el paraíso fiscal del país europeo Luxemburgo para constituir empresas offshore que permiten la evasión de impuestos y el blanqueo de dinero, entre otros beneficios.
El uso de estos testaferros, en este caso los Rodríguez López Calleja, para jugar al capitalismo queriendo hacer sobrevivir al comunismo, es una cosa ya antigua.
Reaccionó desde Cienfuegos el activista y abogado Hildebrando Chaviano.
Sin el uso de los recursos que les brinda el capitalismo, aunque sea de esta forma oscura de utilizar empresas offshore, no pueden sobrevivir. y no tiene nada que ver con el embargo.
Tras las pesquisas llevadas a cabo por el diario francés Le Monde y la organización Open Lutz, una investigación del Miami Herald y el Nuevo Herald desenmascaró a Guillermo Faustino Rodríguez López Calleja, hermano del general Luis Alberto, el zar del conglomerado militar Gaesa, que controla casi el 60% de la economía cubana.
Buscan la forma de mejorar sus finanzas, no las finanzas de los testaferros solamente, son las finanzas del régimen. Por supuesto, el pueblo no cuenta y los clanes militares no pueden considerarse como en otros países de América Latina. Los clanes militares conforman una red que, según su nivel, cada uno accede a las prebendas, pero fundamentalmente es el fortalecimiento de las estructuras del partido, del gobierno, y parte de eso es el sistema militar.
Por su parte, Brian Lattell, un exfuncionario de inteligencia estadounidense, dijo al Miami Herald que el papel de Guillermo Faustino Rodríguez López Calleja en la empresa Pantalla pudiera reflejar negocios oficiales del gobierno cubano o corrupción que involucra a ambos hermanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:44, tiempo de conocer qué nos tiene hoy Tomás Cardoso en Cuba al Día. Bueno, pues aquí ya está conmigo en el estudio. Tomás, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Vamos a ver si podemos hablar con algunos contactos que tenemos allá por Placeta, porque el presidente del gobierno, del cual tenemos su nombre, durante el fin de semana estuvo elogiando el Día del Trabajador de Comunales ahí en uh-huh. Placetas. Y los residentes de la localidad, con la modestia que les caracteriza, sí, y el uso libre de las redes sociales, ¿qué valor tienen?
Muchacho.
Pues empezaron a fotografiar todas las zanjas, las aguas, bañales. Mire, esto es lo que tienen que celebrar ustedes con los placeteños aquí. Entonces,
imagínate,
vamos a,
con la situación del COVID ahora mismo y todo COVID lo que se puede complicar.
Ese es un tema que vamos a enfrentar en el paso. Sumado a esto, pues también finalmente vamos a poder hablar con un pastor que estamos tratando, dimos a conocer la semana pasada qué le está ocurriendo, pero no habíamos podido hablar con él por razones de comunicación.
Claro.
El pastor Reyte Espinosa en Bayamo Granma, pues está enfrentando una situación bastante, es una nueva modalidad de represión, Ariadne, ya no es personalmente contra él, usan a terceras personas para amedrentar, bajear, atemorizar a miembros de la iglesia, a tal extremo que dos feligreses bajo su ministerio pues fueron provocados por un oficial de la policía política. Entonces el pastor hizo una denuncia ante la fiscalía y vinieron y se llevaron presos a los agredidos, no al agresor.
No al agresor. esas cosas que pasan.
Vamos a tener el contacto también sobre eso con él hoy. Y una historia que tenemos exclusiva, tenemos fotos, tenemos todas las evidencias. Un pobre ciudadano, digo pobre por las miserias que se pasan en Cuba, un pobre ciudadano que vive en Vanes, pues se trasladó desde Vanes hacia la capital de Las Tunas con el propósito de conseguir unos cuantos ladrillos. Y cuando regresó a Vanes, el ladrillo, el caballo, el carretón, él y todo el mundo le fueron confiscados y le pusieron multa. Qué el hombre quiere hacer con nosotros
claro
la denuncia
sí
en el espacio.
Claro que sí.
Y la segunda parte del programa, pues vamos a dedicarnos hoy al tema del COVID, que como tú sabes, se sigue complicando.
Perfecto. Pues ya saben ustedes, 2:00 p.m, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás. Con 47 minutos avanzamos en más informaciones y tenemos que hablar, por supuesto, de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Se va a celebrar de manera semipresencial el próximo 21 de abril y será en Andorra. Escuchemos el informe que tiene Jorge Orellana.
Andorra, en calidad de secretaría pro tempore de la Conferencia Iberoamericana, ha confirmado que acogerá la 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno el próximo 21 de abril de este año en formato semipresencial, atendiendo las medidas de prevención que exige la situación sanitaria de la pandemia. Anthony Martí dijo:
¿qué es Andorra? Andorra, lo comentaba, viene de un pacto del año 1278. Andorra es un estado rico. Un estado pequeño como el nuestro solo puede permanecer entre dos grandes si sabe adaptarse y evolucionar. un Estado que siempre mantiene un equilibrio histórico entre Francia y España.
La cumbre iberoamericana estará centrada en la innovación para el desarrollo sostenible y la recuperación post-COVID-19, con especial énfasis en la innovación en los aspectos sanitarios, sociales, económicos y medioambientales de la recuperación. El encuentro reunirá a los jefes de Estado y de Gobierno de los 22 países iberoamericanos a partir del próximo 21 de abril. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:48, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Jayapura, las fuerzas de seguridad de Indonesia han ejecutado a 3 presuntos rebeldes durante una operación en la provincia de Papúa, un día después de que un militar falleciera en enfrentamientos con los separatistas. Damasco, el gobierno de Siria denunció terrorismo de Estado tras los últimos bombardeos supuestamente ejecutados por Israel contra objetivos del ejército y las milicias progubernamentales y señaló que es parte de un intento del ejecutivo israelí de dar apoyo a grupos terroristas. Minsk, las fuerzas de seguridad de Bielorrusia lanzaron una cadena de operaciones contra defensores de los derechos humanos y periodistas en el marco de una investigación sobre la financiación de las últimas protestas iniciadas tras las elecciones presidenciales de agosto. Roma, la policía de Italia detuvo a 33 personas presuntamente vinculadas al narcotráfico en una nueva operación contra la mafia. Los arrestos han tenido lugar en Roma, la ciudad de Reggio Calabria, en Goseto y en la región de Véneto. Maputo, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha advertido sobre la violencia y el clima extremo que restringen la atención sanitaria de miles de personas en Mozambique. Con 50 minutos, tiempo de analizar una noticia y la vamos a poner en perspectiva. ¿Quién está con nosotros? Pues Pedro Corso. Pedro, muy buenas tardes. Pedro, ¿me escuchas?
Te escucho.
Ahora sí.
Lo que pasa es que hay un buen delay,
bueno,
como el que lamentablemente tiene el régimen cubano, uh-huh, en reconocer el derecho y las oportunidades del pueblo a ser libres.
Sí, señor.
Es un delay muy largo, muy triste y muy doloroso de más de 62 años. Y hoy vamos a hablar del régimen cubano y cómo el discurso del castrismo difiere profundamente de la realidad. Ellos hacen que el pueblo esté pobre, que viva una vida miserable. Sin embargo, ellos disfrutan de grandes privilegios, de grandes ventajas, como apreciamos con una reciente información de nuestra página web, tomada del periódico El Nuevo Herald, que refleja que las empresas offshore del hermano del poroso general López Calleja están en varios puntos de Europa y que son empresas poderosas con riquezas. Y es que en Cuba se ha entronizado, y tú eres muy joven, pero en el año 1956-57, uh-huh, un dirigente comunista yugoslavo desaparecido, que se llamaba Milovan Djila, escribió un libro olvidado que se tituló La Nueva Clase, donde él exponía cómo aquellos que se apoderaban del Estado comunista se hacían ricos y se generaba una nueva clase, que no era la clase burguesa que había sido defenestrada, como ellos la calificaban, sino que era una nueva clase dirigente, donde supuestamente no había ricos, pero había muchos que disfrutaban las riquezas. Uh-huh. Y eso es lo que está pasando en Cuba. En Cuba se ha establecido una nueva clase, que a diferencia de la nueva clase de Milovan Djila, sí están ricos, disfrutan las riquezas y también tienen los bienes, como esta denuncia contra este sujeto, Faustino Rodríguez López Calleja, uh-huh, hermano del general Luis Alberto Rodríguez López Calleja,
así es,
que encontró una empresa en Luxemburgo que tiene a su vez otra compañía en Londres.
Por supuesto, los paraísos fiscales, ellos explotan totalmente ese tipo de lugar, Pedro.
Bueno, porque ellos miran eso como una gestión política, están destruyendo el capitalismo, pero ellos viven de ese capitalismo, se nutren de ese capitalismo, no solo en términos ideológicos y políticos, sino también personales.
Por supuesto.
Porque disfrutan de esa riqueza y por eso vemos cómo los hijos de los jerarcas tienen tan buena vida, cómo utilizan las relaciones de sus padres para ocupar posiciones en las empresas que están operando dentro de Cuba. En fin, muchos de ellos vienen a vivir a Estados Unidos y no se sabe cómo es, pero milagrosamente tienen bienes que aquellos que llevan muchos años viviendo en este país con grandes esfuerzos no han logrado conquistar.
Así, en Estados Unidos y en Europa tienen grandes empresas.
En todas partes, en
todas
partes.
Claro que sí, ellos sí las tienen, pero explotan al pueblo sobre todo. Y no te digo ya el cubano que va a la isla, ¿no? Que ahí es donde lo desangran totalmente, Pedro.
No, no. Es un viaje que sale extremadamente costoso, aparte de los riesgos que siempre se corren, porque lo que hemos conversado también del régimen chino es que son gobiernos que como no están fundamentados en Estado de Derecho, te reconocen tus derechos hasta el punto en que a ellos les conviene. Cuando ese derecho reconocido les puede estorbar, el mismo desaparece y tú te conviertes en una persona inerme ante los poderes públicos de ese Estado todopoderoso.
Así es. Tela por dónde cortar, Pedro Corzo.
Aquí hay tela que abarrota el mercado.
Desgraciadamente. Mañana regresamos con más. Gracias, Pedro. Muy buenas tardes.
Gracias a ti. Gracias a ti.
12:54. Tiempo de noticias de los deportes. Con nosotros está Rafael García Toledo. Rafa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, varios contratos de grandes ligas se firmaron en este fin de semana largo. El jardinero Kevin Millar firmó con los Mets por un año. No dice cuánto dinero le van a pagar. El que sí se sabe cuánto dinero va a ganar es Jake Cafrieta, el lanzador que vuelve a los Cachorros de Chicago con un contrato de un año y $6 millones. Otro que regresó a los Dodgers, la tercera base de Turner, firmó un contrato de 2 años por $34 millones. Este está mejor pagadito. Y los Atléticos de Oakland firmaron 2 lanzadores relevo por 1 año cada uno. Sergio Romo recibirá $2.25 millones y Yusmeiro Petit, el venezolano que estuvo con los Marlins en este año, va a recibir $2.55 millones. ¿Y qué pasó en la NBA? Bueno, el equipo de Miami, el Miami Heat, cayó de nuevo, esta vez frente a los Clippers de Los Ángeles, con un marcador de 125-118. Marcus Morris fue el mejor anotador por el equipo de los Clippers con 32 puntos y Jimmy Butler sacó la cara por Miami con 30 puntos, pero no fue suficiente. Los Bulls de Chicago se impusieron 120-112 en tiempo extra sobre el equipo de los Pacers de Indiana. Zach LaVine anotó 30 puntos para Chicago, Domantas Sabonis fue el mejor anotador para Indiana con 25. En otro partido, los Wizards de Washington le ganaron a los Rockets de Houston. El partido terminó 131-119 con Bradley Beal siendo el mejor anotador por Washington con 37 puntos, mientras que John Wall anotó 29 por el equipo perdedor de Houston. Los Knicks de Nueva York le ganaron 123-112 a los Halcones de Atlanta. Julius Randle anotó 44 puntos para Nueva York y Trae Young anotó 23 para el equipo de Atlanta. El Jazz de Utah sigue ganando y le ganó 134-123 a los 76 de Filadelfia, teniendo a Jordan Clarkson con 40 puntos y a Ben Simmons con 42 para Filadelfia. Y eso es lo que tenemos hoy en deportes.
Y nos vamos a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Bien, comenzamos dando un vistazo a la lista de películas de este fin de semana largo que incluyó El Día de los Presidentes, 15 de febrero, lunes. The Croods, a New Age de DreamWorks Animation, encabezó la taquilla doméstica en este fin de semana con $2 millones. Según analistas, la cifra fue lo suficiente como para llevar al segundo lugar a una película de estreno, Judas y el Mesías Negro, sobre el líder de las Panteras Negras, Fred Hampton, que obtuvo excelentes críticas. La película de Warner Brothers también debutó en el servicio HBO Max, siguiendo los pasos de Wonder Woman 1984 y The Little Things con Denzel Washington, que por cierto obtuvo $2 millones en su tercera semana. Wonder Woman recaudó $1.100.000, lo que debería ser suficiente para ubicarse en el cuarto o quinto lugar en las listas de este fin de semana largo. Los actores Ally McGraw y Ryan O'Neill, de 81 y 79 años de edad, respectivamente, quienes interpretaron a la joven pareja en el drama romántico Love Story, fueron homenajeados con estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles. La ceremonia se llevó a cabo en línea debido a las restricciones por la pandemia. Love Story se convirtió en un fenómeno cultural a escala mundial y fue nominada a 7 premios de la Academia, ganando uno a Mejor Banda Sonora Original. La película, por cierto, incluye una de las frases más famosas de la década de 1970. Love means never having to say you are sorry. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Pero también ayer conocíamos una triste noticia. A los 85 años falleció en Nueva York el compositor y productor musical dominicano Johnny Pacheco, considerado por los expertos y amantes de la música latina como uno de los padres de la salsa. Pacheco creó en los años 60 la disquera Fania Records y luego la orquesta Fania All Star, por donde posteriormente pasaron los artistas más grandes de la música caribeña y se lanzaron al estrellato muchos músicos nuevos. Descanse en paz el maestro Johnny Pacheco. Y hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martín Noticias. Nos despedimos, pero mañana regresamos con más informaciones. Otón Madariaga en el sonido, Patricia Martínez en la producción y les estuvo acompañando Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martín.
Radio Martín Noticias.